Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Una mesa imperdible sobre los números del doctor Hugo López-Gatell y el pico, el dichoso pico que aún no llega la doctora Lorian Jiménez y el doctor Arturo Herderle. Esta tarde estarán platicando sobre ese tema.
Si la tendencia hasta el día de ayer siguiera como va, podríamos alcanzar ya un pico en el número de nuevos casos confirmados por día en la primera quincena de julio. Pero insisto, si sigue la tendencia como va.
Además, Guille Gómora estará con nosotros para ponernos en contexto sobre las últimas decisiones tomadas por el gobierno en nuestro país.
México sale del ranking de países con mayor confianza para la inversión extranjera. ¿Qué factores nos llevaron a esto? Más adelante te presento el decálogo de las malas decisiones.
Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
¿Estaban cansados de vivir en el Día de la Marmota? La naturaleza lo tiene todo previsto. Y así fue como esta mañana un sismo de 7.5 grados con epicentro en Oaxaca nos sacudió. Y es que ya teníamos perfectamente domado el no corro, no grito, no empujo, pero nadie nos enseñó que para salir también había que agarrar el cubrebocas y el gel antibacterial. Ni modo. Y ni le busquen, porque la pandemia de COVID nos dejó claro que tampoco hay lugar hacia dónde correr. Si estaban pensando en el vecino del norte, Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe visa para algunas categorías de trabajadores extranjeros hasta el 2021 y la emisión de green cards. La orden obedece, según el gobierno, a dar mayor oportunidad de trabajo a los estadounidenses, pero también encaja a la perfección con su lema de campaña. La Asamblea Consultiva del CONAPRED presentó la lista de candidatas para presidir el Consejo. El presidente es el encargado de elegirla, como lo hizo con la anterior titular, aunque después le dio amnesia. En la lista están Marcela Bautista, quien ha puesto en la discusión pública y ha hecho de su lucha los derechos de las empleadas del hogar, Fátima Leonor, Amaranta Gómez, Larisa Ortiz, Zenaida Pérez y María Sánchez. Para terminar, quien sí usa cubrebocas, al menos cuando viaja, es Beatriz Gutiérrez Müller, y este le sirvió no solo para protegerse a ella y a los demás pasajeros de un contagio, sino también para que no se le notara expresión alguna ante los señalamientos que un pasajero le hizo en un vuelo a Cancún.
Señora Müller, me ruego por un segundo, por favor. La libertad de expresión la ha puesto en riesgo, y la democracia también, sí.
¿Usted?
Por la intolerancia que tiene a la CONAPRED. Pero le aseguro que como mexicano, en 2021 voy a defender la democracia. Y en 2022 ustedes se van a ir. Sí, es tan amable de pasar ese mensaje al señor presidente. Sí, y este es un mensaje de millones de mexicanos.
¿Alcanzaron a oír el "y yo por qué"? Ah, la nostalgia. Ya saben, así como algunos creen que si no publicas en tus redes cuando hiciste ejercicio no quemas calorías, reclamo político sin video que lo compruebe no cuenta igual. Doble, ¿cómo se sienten de los nervios? Qué maravilla la alerta sísmica en la Ciudad de México, con muchos segundos de anticipación. Sonó, nos dio la oportunidad de movernos, de buscar un lugar seguro. Pero ¿cómo se sienten? ¿Cómo les fue? Pues sí, así un sismo esta mañana que nos hizo recordar que todavía pueden pasarnos muchas cosas en medio de la pandemia. Me encantaría conocer dónde les agarró, cómo se sintieron, cómo están, cómo le están llevando. Al parecer, sin mayores complicaciones, al menos lo último que reportaba Claudia Sheinbaum, es que eran reportes de algunas bardas y algunas fachadas que habían tenido desprendimientos, pero hasta ahí, lo cual, bueno, pues hasta el momento es una buena noticia. Gracias por acompañarnos en este martes 23 de junio del 2020. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85, y ahí estamos al tanto de sus comentarios y de lo que nos quieran compartir. Vamos a tratar de comunicarnos hasta Oaxaca, porque bueno, finalmente ahí fue el epicentro y hay algunas imágenes igual sobre fachadas de edificios viejos con algunos desprendimientos, pero saber, bueno, pues si aquí en la Ciudad de México lo sentimos como lo sentimos, seguramente allá se sintió peor, así que vamos a tratar de ponernos en contacto para ver qué fue lo que pasó. Vamos a tratar de platicar también más adelante con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, sobre toda la discusión que se ha hecho alrededor del CIPINA, este sistema para la protección de las niñas y los niños, y qué es, y tratar de entender y demás. Y bueno, vámonos, porque lo necesitamos, con buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias, ayúdanos, las necesitamos, te escuchamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela, te saludo con gusto igual que al auditorio. La UNAM ingresó la documentación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que haga la evaluación técnica del respirador para personas con COVID-19 desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares. En un comunicado, la institución detalló que está a la espera de la autorización para que el ventilador pueda ser utilizado en pacientes. La UNAM recordó que para llegar a este punto, en tres etapas distintas, el ventilador fue sometido primero a pruebas de laboratorio para posteriormente verificar su funcionamiento en un pulmón artificial en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Agregó que en la última fase fue probado en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde se comprobó que puede mantener con vida a una persona de hasta 80 kilogramos. En este sentido, refirió que se logró concretar una alianza con una empresa en Jalisco de equipos biomédicos para fabricar al menos 100 unidades en una primera etapa, ventiladores que se pondrán a disposición de las autoridades de salud. Pamela, auditorio, es la información. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Se llama esta canción, es Vivir en esta ciudad requiere tener todo un playlist para cuando nos caiga el temblor, porque bueno, finalmente en esta estamos. Gracias por acompañarnos y continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente a Juan Martín que nos acompañe vía telefónica. Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta ocasión y un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras?
Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te agarró el temblor?
Sí, no, pero bien.
Qué cosa, ¿verdad? Juan Martín, teníamos ya planeado platicar contigo, pues justamente después de que se dio esta avalancha de declaraciones por parte del presidente en contra del CONAPRED, y ahora pareciera que acaba de descubrir que hay un sistema para la protección de la infancia. A mí me parece preocupante, uno, porque no creo que lo acabe de descubrir, y dos, si así fuera, pues es tantito peor, porque pues nadie le pasó el curso de inducción sobre cómo está conformado el país. Pero quisiera escuchar de ti, uno, explicarle al público qué es este sistema, cómo funciona, por qué se creó y cuál es la importancia sobre su valor.
Sí, bueno, gracias. Mira, yo creo que tenemos un problema de comunicación pública, porque el jefe del Estado mexicano hace comentarios más a veces de índole personal o con aparente desinformación, y no se está cuidando la comunicación oficial, que puede generar riesgos de desinformación. Por eso es tan importante ser cuidadosos y cuidadosas con que no todo lo que diga en las conferencias en la mañana tiene un carácter institucional. Comparto contigo que no podemos creer que el presidente de la República no conozca la existencia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el acrónimo SIPINA, porque esto forma parte de sus obligaciones legales. En 2014 se crea la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, y el gran aporte histórico de esta ley es que se crea un mecanismo de coordinación de las políticas públicas. Esto no es más burocracia, esto no es más, no es otra organización que atienda a niños y niñas, sino es precisamente lo que nos faltaba en nuestro país, de coordinar y organizar lo que muchas dependencias, muchas entidades municipales o gobiernos estatales están haciendo con a favor de niños y niñas, y tratar de ponerle un orden. La pertinencia de este espacio es muy valiosa. En muy poco tiempo, estamos hablando que a finales de 2015 arranca la instalación o la construcción de este sistema, que podemos decir todos somos el SIPINA. Me refiero a los presidentes municipales, las presidentas municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal, organizaciones sociales, que nos vamos articulando, y está ya bastante tejido, de tal suerte que más allá de la opinión o desconocimiento, esperemos que sea un comentario coloquial del presidente, no es una decisión sencilla como decir ahora lo quitamos porque es burocracia. Reitero, no hay ningún tipo de burocracia ahí, de hecho hay muy poco presupuesto con grandes acciones, porque está desagregada la acción. Yo le invitaré al público que lo piense, Pamela, como una red. Esta red implica que cada quien está haciendo lo que puede con sus recursos, con sus capacidades, pero nos tratamos de articular y colocar. Este sistema de protección sesiona cada 6 meses. Hay que destacar que las últimas 3 sesiones en esta administración no ha participado el presidente, lo cual viola la ley. Ha estado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien está pues, acompañando el proceso, y sesiona en cada una de las entidades federativas, de las 32 entidades federativas, y ahí se van coordinando acciones. Tiene subcomisiones de trabajo temáticas, y por ejemplo, el 30 de abril pasado, ya en el contexto de la pandemia, este sistema estableció 11 medidas de atención urgente para que niños, niñas y adolescentes puedan reducir el impacto de la pandemia. Entonces, cada dependencia a nivel federal, estatal o municipal está tratando de responder al acceso a la salud, por ejemplo, que no se pierda la cartilla de vacunación, que niños y niñas no tengan afectaciones alimentarias, que puedan, por supuesto, tener respuestas inmediatas o lo más rápido posible frente a temas de violencia. Son varias de las medidas que se, por ejemplo, registro de acta de nacimiento, muy importante porque no se pueden quedar sin identidad. Y este tipo de funciones son precisamente lo que tiene el SIPINA, ayudar a que no se desarticulen los esfuerzos. Nos falta mucho camino por andar, pero hay que destacar que tenemos a un secretario ejecutivo, Ricardo Bucio, muy comprometido con un equipo realmente pequeño para acompañar estos procesos en todo el país, y están teniendo buenos resultados. Quiero suponer, esperemos que esto sea una de estas cosas que se le sale luego al presidente en las mañaneras. No hay hasta ahora ningún documento oficial que conozcamos que hable de un replanteamiento de esta dinámica, y creo que valdría la pena compartirle al público que el sistema DIF, que el presidente se preguntaba o se cuestionaba, forma parte del sistema, claro, precisamente en uno muy importante que es el subsistema de protección especial, que significa restituir derechos a los niños y niñas que han sido víctimas de violencia, de algún tipo de delitos, y también la parte asistencial. Todo aquello que tiene que ver con alimentos de emergencia, temas para niños y niñas con discapacidad u otro tipo de temas. Entonces, el sistema DIF tiene un rol muy importante, y hay que destacarlo, Pamela, con mucha preocupación, que los recortes presupuestales han alcanzado a todas las dependencias vinculadas a infancia, pero con mucha preocupación al sistema DIF. En esta administración, al menos el 24% del presupuesto le ha sido recortado al sistema DIF, y esto, por supuesto, limita su capacidad de respuesta para la restitución de derechos.
Exactamente, ¿de qué forma es que afecta, esta capacidad de respuesta? ¿En qué áreas de su acción es en donde se ve afectado?
Esencialmente en las Procuradurías de Protección de Niñez, que se crearon o se adaptaron después de 2014 con la ley, y son estas denuncias que el público ha hecho, y agradecemos que siga haciendo, llamadas anónimas para decir al niño frente a mi casa o a la niña frente a mi casa le pegan, o supongo que este niño, esta niña tiene un problema, o incluso afortunadamente personas que ayudan a niños y niñas víctimas de abuso sexual, ¿no? Estas denuncias llegan al sistema DIF. El sistema DIF debe de tener, a través de las procuradurías de protección de niñez, equipos que puedan ir a la casa, que puedan investigar la circunstancia que está el niño o la niña, sacarlo incluso de su casa para que pueda recibir apoyo y protección y, por supuesto, iniciar las denuncias correspondientes. Este es un rol muy importante que lamentablemente se ha ido afectando por los recortes presupuestales y que reduce la capacidad de respuesta de estas procuradurías de protección frente, particularmente ahora en la pandemia, al incremento de denuncias por violencia y abuso sexual.
Juan Martín, pues te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado y seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias.
Gracias, Pamela, por la oportunidad. Muy buen día.
Hasta luego. Y es importantísimo en estos momentos irnos hasta Oaxaca. Mencionábamos este sismo que nos sacudió, principalmente nos escuchan desde la Ciudad de México. Sí, aquí lo sentimos. ¿Cómo están en Oaxaca? Le agradezco muchísimo a Evelyn, que se encuentra allá, corresponsal de MBC Noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo están? Evelyn, ¿me escuchas? Uy, se nos cortó la comunicación. Bueno, más adelante nos ponemos en contacto para conocer la situación en Oaxaca. Tenemos una mesa espectacular que no se pueden perder. Sobre estos números, las proyecciones, los datos matemáticos que estamos viendo sobre el desarrollo de la pandemia en nuestro país. ¿Qué podemos leer de estos datos? ¿Qué veracidad o no tienen estos datos? ¿Hasta dónde realmente nos pueden explicar qué es lo que va a pasar? Regresamos con eso.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Qué buen playlist se armó Janine para el día de hoy a Todo Terreno. Por cierto, ¿se acuerdan cuando la epidemia por influenza, que tuvimos también un temblor fuerte y que se creó, bueno, había un gráfico maravilloso de temblor y la gente salía, se agrupaba y de repente alguien estornudaba y todos regresaban al edificio? Bueno, pues sí. El maldito día de la marmota, los años de la marmota, porque nos vuelve a pasar y la historia se podría contar casi igual, más que con mayor fuerza. Evelyn, nos vamos ahora sí hasta Oaxaca con Evelyn Aragón. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Gracias, Pamela. Pues muy buenas tardes. Pues sí, un poco de susto, un poco de incertidumbre en la población. Se sintió muy, muy fuerte, muy intenso el temblor. No es para menos, con 7.5 con epicentro en la Crucecita en Huatulco. Sacudió esta mañana la mayor parte del territorio oaxaqueño. Que bueno, vio afectada la línea eléctrica y también la telefonía por más de media hora. Alrededor de las 10.29, como ya sabemos, se activaron las alertas sísmicas y posterior a ello, el movimiento telúrico hizo salir a la población, efectivamente, como bien referías, con todo y la contingencia, pues bueno, salieron de sus casas y de sus lugares de trabajo debido a la magnitud y también duración del mismo, que dejó como saldo hasta el momento decenas de viviendas afectadas en el centro histórico. Se trata, Pamela, de viviendas ya muy antiguas y con daños previos, algunas incluso deshabitadas, las que con la mayor parte de los daños reportados por la población, que además, bueno, tuvo serias complicaciones, como comenté hace un momento, con la energía eléctrica y la telefonía, que colapsó en algunas zonas. Las primeras declaraciones del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, refieren a personas fallecidas en inmediaciones de la localidad donde se registró el epicentro, el cual ha sido desalojado de a poco debido a las réplicas que se han registrado, la mayor ya de 5.2 hasta el momento. Asimismo, las autoridades de Protección Civil refieren que está cerrada la carretera Oaxaca-Istmo porque hubo un derrumbe en inmediaciones de una localidad llamada El Camarón, que dejó incluso un vehículo tras los escombros, bueno, de donde afortunadamente el ocupante pudo salir con vida. Asimismo, las regiones de la sierra refieren afectaciones importantes, aunque no han sido confirmadas por las autoridades, quienes aseguran están en estos momentos pues desarrollando los protocolos necesarios para confirmar los daños. Lo que sí refieren es que Cañada, Cuenca e Istmo sin daños hasta el momento. Desde ayer ya se habían registrado un sismo importante y bueno, fue hasta esta mañana que la intensidad hizo la diferencia y puso la alerta en la población oaxaqueña, que evidentemente, aunque estamos un poco más acostumbrados y acostumbradas a los temblores, pues sí hubo bastante miedo e incertidumbre en la población la mañana de este martes.
¿Hay alerta por posible tsunami, Evelyn?
Se está hablando mucho de ello en redes sociales. No hay una confirmación por parte de las autoridades estatales hasta el momento. Yo no me atrevería a decirlo porque sí, evidentemente está circulando esta información, pero las autoridades en materia de protección civil y el gobierno del estado aún no han dado esta versión de los hechos, únicamente que están siguiendo pues los protocolos necesarios para establecer la dimensión de los daños y también valorar esta alerta de tsunami.
Perfecto, pues te agradezco muchísimo.
Gracias a ti, un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego, un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Me da muchísimo gusto poder contar el día de hoy con dos expertazos del nivel con los que vamos a platicar para dar luz sobre pues sobre todo lo que se ha dicho alrededor de las cifras, los números, los contagios, las curvas, las no curvas, las mesetas, los achatamientos, las domadas, todo alrededor de la epidemia de coronavirus que estamos todos viviendo. Le agradezco muchísimo al doctor en ciencias matemáticas, Arturo Erderly, que nos acompañe hoy. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y también a la doctora Lorian Jiménez, quien ustedes ya conocen y han escuchado también aquí antes. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, no tienes nada que agradecer. Al contrario, es un placer estar en tu programa.
Cada noche, a las 7 de la noche, se le da un puntual seguimiento a una serie de números, que a veces nos dicen, no, es que lo que estamos diciendo hoy no sucedió ayer, o ni siquiera sucedió en los últimos 7 días, o es que hoy incrementaron muchísimo los números porque hicimos un corte y pusimos los que teníamos rezagados. ¿Qué es o cuáles son esas cifras a las que les estamos dando seguimiento y qué representan, Arturo?
Yo creo que es mejor que la conteste Lorian, porque ella ha estado trabajando mucho y ha tenido unas gráficas muy bonitas en torno al rezago.
A ver, Lorian.
Uy, favor que me hace el doctor, de verdad. Sí, yo sí he estado haciendo algunos análisis sobre el rezago que se tiene de cifras. Un reportero de nombre París Martínez hizo una publicación sobre el rezago. Lo que yo estuve analizando es rezago sobre casos confirmados. París hizo eso, algo similar sobre defunciones. En realidad las cifras son muy alarmantes. Lo que se ve es realmente muy alarmante. Si se toma en consideración la cifra que se presenta en la conferencia de prensa, vamos a poner, ese mismo día, vamos a poner que hoy se reportan 550 nuevos casos confirmados en la conferencia. Si uno va a la base de datos de hoy, muchas veces hoy no hay un solo caso registrado para hoy. Es decir, el 100% de lo que se reporta no corresponde al día de hoy. Entonces uno podría decir, bueno, es hoy. Y claro, pues el corte fue a la 1 de la tarde, falta que terminen de reportar. Para mañana ya estará, pues bueno, como mínimo la mitad de lo que se reportó ayer. No, los primeros 12 días son cifras, son estadísticas que son absolutamente inservibles. Porque vamos a poner que si graficáramos esto es lo que se está reportando en la conferencia de prensa, lo que existe en la base de datos no representa ni siquiera el 30% después de 12 días, de 12 días. Ahora, ¿por qué esto es tan alarmante? Si esto fuera simplemente cifras como para saber algún fenómeno que no es de urgencia y nos dicen que el rezago, bueno, porque además debo puntualizar, 12 días son inservibles. Pero el rezago va más allá de 70 días. Es decir, que yo analicé desde el 21 de marzo, desde las bases, desde las conferencias de prensa del 21 de marzo. Desde esa fecha que analicé el 21 de marzo, a esa fecha todavía se le agregaron datos en junio. Entonces son más de 70 días después. Entonces, bueno, claro, lo que se le agrega a fechas ya más antiguas es poquito lo que se le va agregando, ¿no? Y pasa algo que es, pues, realmente es muy difícil de comprender, porque igual suben que bajan. O sea, quitamos ahí a unos, ¿no? O sea, es un poco difícil. Pero bueno, la situación es que sí es apremiante y es muy preocupante porque estamos en una situación de emergencia, en donde no podemos estar supeditados a la burocracia o a ver cuándo tienen a bien hacer los reportes. Esto es apremiante, porque estas cifras necesitan ser utilizadas para dictar las políticas de salud pública que sean conducentes a salvar vidas. Pero si yo no sé lo que está pasando, si hoy yo no sé lo que está pasando, lo que pasó, ni siquiera lo que pasó hace medio mes o hace un mes, pues ¿cómo puedo tomar hoy las decisiones si tengo las cifras de hace más de un mes? Es muy, muy, es realmente, pues raya en lo absurdo, ¿no? O sea, que se permita que esto siga y no se corrija.
Arturo, si la materia prima de los modelos matemáticos son esas cifras, ¿qué tan válidos son todas esas predicciones que se hacen sobre en cuánto tiempo vamos a estar fuera o cómo vamos o si realmente la curva está en tal u otra situación?
Mira, siempre las cifras oficiales de cualquier naturaleza pues siempre van a tener un grado de imprecisión, de rezago, de subregistro, pero aún conscientes de ello, tenemos que trabajar con ellas y hacer lo mejor que podamos con esos datos. Entonces, yo por ejemplo, esto que comentaba la doctora Lorian, que lo ha explicado muy bien y recomiendo leer sus explicaciones en Twitter, que les dedica mucho detalle y mucho tiempo a explicarnos esta cuestión, sobre todo esto últimamente del rezago, es que debemos de ver, bueno, ¿con qué puedo trabajar conscientes de esa información? Yo por eso, para efectos de seguir la tendencia de las curvas epidémicas, yo prefiero estar siguiendo diariamente el total acumulado de números de nuevos casos diarios por día, de nuevas defunciones por día, ¿no? Y luego ver la variación respecto al día anterior, sin estar haciendo distinción de que si ocurrió las muertes hace 10, 20 días, ok, ocurrieron, se suman a la cuenta total, y eso es justamente lo que yo recomiendo seguir para efecto de detectar la tendencia, tratar de estimar cómo vamos, si seguimos en ascenso o si ya alcanzamos alguna especie de pico, de meseta, como se ha estado viendo.
Bueno, y con esos datos, ¿cómo vamos?
Pues con esos datos, siguiendo la tendencia, ¿cómo va? Porque la tendencia cambia todos los días, ¿no? Entonces yo tengo que estar ajustando esto todos los días. Pero bueno, si la tendencia hasta el día de ayer siguiera como va, podríamos alcanzar ya un pico en el número de nuevos casos confirmados por día en la primera quincena de julio. Pero insisto, si sigue la tendencia como va, porque la tendencia la decidimos los ciudadanos. Es decir, he podido ir viendo cómo la tendencia traía cierta velocidad y cambia por anuncios, por ejemplo, de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el famoso pico este que se iba a alcanzar en el Valle de México entre el 6 y el 8 de mayo. Uh-huh. Siendo honesto, sí se estaba como dibujando un pico ahí por esas fechas, ¿no? El problema fue que pocos días después, el 13 de mayo, el gobierno federal anuncia el plan de retorno a la nueva normalidad, y al parecer esto muchos sectores de la población interpretaron como que ya se está resolviendo esto, ya va a bajar esto, y empezaron a tomar decisiones de salir a las calles. Eso se notó en las mediciones, en el incremento de la movilidad, y entonces cambió la tendencia, se acabó por desdibujar y por aniquilar ese pico en el Valle de México entre el 6 y 8 de mayo, y le dio un nuevo impulso a la epidemia. Y luego, ya casi hacia finales de mayo, ya cuando iba a empezar la nueva normalidad a partir del 1 de junio, aunado con mensajes presidenciales de que ya hay que salir, pues nuevamente aprecia la semana justo la del inicio de la nueva normalidad, otro nuevo impulso. Es como si la fogata ya se estaba apagando y le echaron un chorrito más de gasolina, pues otra vez prende y vuelve a tomar un impulso. Entonces, por eso es que digo que esto va cambiando todo el tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues la tendencia que traemos, posiblemente, si se mantuviera, podríamos alcanzar un pico a nivel nacional en la primera quincena de julio. Pero si siguen moviéndole al semáforo y de repente ya se movieron para que todo se viera medio naranja, medio rojo, pues la gente, quién sabe cómo interpreta esas cosas, puede incrementar la movilidad, entonces a lo mejor en 15 días te digo que pues hay que esperar otros 15 días u otro mes, ¿no?
Lo bien, ¿tú cómo lo ves?
Quisiera puntualizar una cosa sobre lo que menciona el doctor. Creo que tiene toda la razón en el sentido de que seguir matemáticamente las tendencias de la epidemia ahorita, lo que hace el doctor es lo que tiene más sentido. Es decir, para saber cómo van los incrementos y si esos incrementos se mantienen o aumentan o disminuyen o se estabilizan. Como no tenemos otras cifras que sean confiables, es decir, que se tiene que pensar en lo que está pasando, no importa qué día esté pasando, simplemente en lo que está pasando en términos generales, ¿no? Eso sigue la cifra del acumulado, vamos a poner, ¿no? O sea, eso, como no hay otra opción, es la mejor manera de hacerlo. En eso estoy muy de acuerdo. Ahora, el detalle aquí es esto, que sí interesaría mucho, esto ya no tiene que ver, digamos, con la metodología que sigue el doctor, porque desde luego que estoy de acuerdo que es la mejor forma de hacerlo. Tiene que ver con los reportes que hacen las autoridades y por qué esto es tan importante. Vamos a poner, doy un ejemplo muy sencillo, los índices de letalidad. Es un ejemplo en donde se puede incidir directamente en lo que está ocurriendo. Nuestros índices de letalidad son muy altos, muy, muy altos, es decir, el más alto de Latinoamérica, y nos estamos dando ahí, codeando muy cerquita con los índices de letalidad más altos de todo el planeta, pues, o sea, de todos los países. Entonces, algo está pasando que está mal. Entonces, se especula, ¿por qué nuestro índice de letalidad es tan alto? Entonces, la especulación es que es muy alto porque estamos subestimando el número de casos. Entonces, como el índice de letalidad se calcula como defunciones sobre el número de casos confirmados, entonces, a mayor subestimación de los casos, pues, se eleva el índice de letalidad de forma un poquito ficticia. O sea, que no es real la elevación, pero así se da porque se subestiman los casos. Ok, entonces, pues, estamos asumiendo esto, pero esto podría no ser cierto. Podría ser que realmente tenemos un índice de letalidad muy alto. Y de hecho, por la forma como se están haciendo las cosas, es plausible suponer que tenemos un índice de letalidad alto. Y ahora voy a explicar por qué. En lugares como Corea del Sur, como Taiwán, como Vietnam, como Japón, por ejemplo, como tienen en Nueva Zelanda, pasó lo mismo. Tienen un seguimiento de casos y contactos muy cercano. Es decir, que siguen a todos y cada uno de los casos. Esto les permite generar como un círculo virtuoso, en donde seguir a los casos tiene una doble función. Una es poderlos aislar para removerlos de la comunidad que sigue expandiendo el virus, ¿no? Esparciendo el virus en la comunidad. Pero además de esto, tiene una virtud muy grande, que es que a esos casos se les puede dar tratamiento temprano, es decir, tratamiento preventivo. Lo que hemos visto ahora es que el virus comienza a afectar la oxigenación sanguínea vía afectación de los alvéolos pulmonares de manera muy temprana, incluso cuando la gente no tiene sintomatología. La persona se siente bien, se le toma una oximetría y se ve que su saturación de oxígeno en sangre es muy baja, o sea, ridículamente baja, preocupantemente baja. Si una persona asintomática se le detecta esto de forma temprana, lo que se está haciendo es darles un tratamiento muy sencillo con dosis bajas de anticoagulantes, de antiinflamatorios, con muchísimo éxito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sería importantísimo sí saber hoy cuál es la cifra de hoy. Por ejemplo, en Nueva York, el estándar que ellos tienen es el rezago máximo es de 72 horas. O sea, ellos que seguramente a través del tiempo vuelven a ajustar alguna cifra aquí y allá porque algún reporte se les fue, qué sé yo. Pero en términos generales ya no hay cambios en sus cifras mayores al 10 o 15% después de 72 horas. Esto sirve muchísimo, porque vamos a decir entonces, si empezamos a ver que el índice de letalidad va subiendo, ¿sí? Pero ese es correspondiente a lo que pasa hoy, entonces necesitaríamos ver por qué está subiendo. ¿No se está dando bien la atención hospitalaria? ¿Ya no hay camas? ¿Nos faltan médicos? ¿Nos falta equipo? ¿La gente está llegando demasiado tarde al hospital? Sí me explico que la cifra no es solamente para decir, o sea, para ponernos una estrellita en la frente y decir, ay, vamos muy bien, o para jalarnos la oreja y decir que mal vamos. La cifra es para que, a ver, aquí hay un foco rojo y ese corresponde a hoy, porque eso tiene que repercutir en la pérdida de vidas. Es decir, que si sabemos que tenemos ese foco rojo, ahora hay que tomar una acción para que eso se detenga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ver cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país, en términos generales, pues contar con las cifras así más o menos está mal, ¿no? Desde luego que está mal. Pero se puede hacer una estimación más o menos haciendo buena matemática como la que hace el doctor, ¿no? Pero lo que no se puede es tomar decisiones que finalmente inciden en salvar vidas.
Vamos a una pausa y seguimos platicando.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir.
Ahora, Arturo, cuando hacemos o tratamos de hacer las comparaciones de cómo vamos con otros países sin estos conocimientos matemáticos, por supuesto, que tú tienes, y tomando en cuenta que además cada país tiene circunstancias distintas, pero además cada país ha desarrollado número de pruebas en relación a su número de habitantes completamente distintas, porque han sido sus políticas. ¿Podemos compararnos y medirnos para entender qué país ha tomado las mejores decisiones?
Yo siempre recomiendo mucha cautela en andar haciendo comparaciones con otros países, porque pues son distintas realidades, distintos tamaños de población. Y aún entre países que pudieran ser más o menos comparables, hay que ver en qué momento de la epidemia están, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con las comparaciones que estuvo haciendo el presidente de la República respecto a la mortalidad que se ha observado hasta el momento en la epidemia en México con respecto a la mortalidad que se ha observado en países de Europa, cuando la epidemia en Europa pues ya va de salida. Entonces, digamos, la gran cantidad de defunciones que han tenido allá pues ya son las que son, y ya, en cambio, las defunciones en México todavía tienen mucho para desafortunadamente todavía para crecer, porque todavía ni siquiera tenemos claro que hayamos llegado a un pico. Entonces, estar comparando, por ejemplo, la mortalidad de México con la de países europeos, ya no digamos por las diferencias que hay con esos países en cuanto a sus sistemas de salud y demás, sino simplemente porque Europa ya va de salida y nosotros todavía estamos en ascenso. Entonces, esa comparación a mí me pareció engañosa. Me parecería más sensato, si acaso queremos hacer algún tipo de comparación, pues por lo menos con países de la región que estén más o menos en el mismo momento de la epidemia. Si han estado hablando de la región, por ejemplo, de las Américas en general, y comparémonos con países pues con los que somos más comparables, no con Estados Unidos o con Canadá, sino con hermanos de Latinoamérica. Entonces ahí sí, más o menos empezaron las epidemias en Latinoamérica al mismo tiempo, somos más o menos comparables con países de Latinoamérica, y ahí sí, vamos a ver cómo andamos en pruebas, digamos, en miles de pruebas por millón de habitantes y en defunciones por millón de habitantes. Y ahí te puedo decir que, bueno, no voy a hablar de todos los países de Latinoamérica, pero si escojo algunos más o menos representativos, como podrían ser Brasil, Ecuador, Panamá, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y Uruguay, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que México es el que menos pruebas hace por millón de habitantes, comparado con esos países, que también tienen sus limitaciones como México y demás. México tomó esa decisión, que si bien estoy de acuerdo, el hacer muchas pruebas no soluciona el problema, pero sí te da más visión de qué tamaño es el problema para tomar decisiones. Pero a la hora que vemos las defunciones por millón de habitantes comparados con esos países de Latinoamérica, pues México, a nivel de mortalidad, no a nivel de letalidad, porque ya explicó la doctora Lorian por qué puede ser atacable o justificable que nuestra letalidad sea tan alta, entendiendo y recordando que letalidad es número de defunciones COVID entre casos confirmados. Como hacemos pocas pruebas, tenemos pocos casos confirmados y eso nos da una tasa de letalidad más alta. Pero si hablamos de tasa de mortalidad, es decir, defunciones por COVID en proporción a la población de cada país, que bueno, esa población, pues ese dato si lo conocemos, bueno, pues México no te diré que es el peor, pero no es el mejor definitivamente. Es decir, tenemos países, por ejemplo, como Bolivia. Bolivia está haciendo también muy poquitas pruebas por millón de habitantes, muy parecido a México, y tiene menos de la mitad de defunciones por millón de habitantes de las que tiene México. O Argentina, ya no se diga, que también no hace muchas pruebas y tiene 6 veces menos defunciones que México. Entonces, esos sí son países con los que México podría ser comparable, y tendríamos que estar viendo, bueno, qué está pasando ahí en esos casos. Digamos, Países como Panamá, Bolivia, Colombia, Argentina y Uruguay tienen menos defunciones por millón de habitantes que México, y no son países mucho más privilegiados o avanzados que nuestros, solo países como Brasil, Ecuador, Perú o Chile sí nos andan superando en defunciones por millón de habitantes.
Pensando que el pronóstico de Arturo es a principios de julio, poder alcanzar un pico, entendiendo también este contexto de un discurso que está hablando de regresar, de volver, de acostumbrarnos a la pandemia. ¿Cuál es tu pronóstico que ves que pueda pasar?
En relación a cuándo esto va a disminuir, a ver, creo que existe un misconcepto de que esto de alguna manera, tarde o temprano, porque el tiempo pasa, va a empezar a disminuir. Se necesita hacer una intervención. Ningún país ha disminuido su curva por obra y magia del Espíritu Santo o por buena voluntad o porque así todos quisieron que fuera. Los países que llegaron a un pico y que después se estabilizaron en una meseta y que después disminuyeron y que ahora están muy bien ya volando bajito por acá, tratando de reabrir y qué sé yo, a todos les pasó eso porque tomaron acciones, no porque simplemente se dio así de forma natural. Países que no toman acciones como nosotros, como la India, como Brasil, como Perú, pues si se ven las gráficas, están así, hacia arriba, completamente hacia arriba, y no hay tendencia de estabilización. Entonces, va a ser dependiente, claro, como dice el doctor, cuando se ha observado que la gente sale más, entonces se observa otra vez picos, ¿no? Aumentos, vamos a poner, ok. Y cuando la gente se encierra más, sí. Esto simplemente hace que se acelere o se desacelere el proceso. Pero la mitigación, que es lo que estamos haciendo cuando nos encerramos, cuando salimos a la calle con cubrebocas, cuando nos lavamos las manos, cuando no nos tocamos la cara, esas son medidas de mitigación. La mitigación lo que hace es desacelerar el ritmo de la propagación de los contagios, pero no eliminarlos. Para eliminarlos se necesitan tomar acciones de contención, es decir, en la comunidad ir rastrear los casos, aislarlos y a sus contactos, etcétera, etcétera. Se quiere darle muchas vueltas, se le quiso dar vueltas desde el primer momento. No necesitamos hacer pruebas, las pruebas no sirven para nada. A los 350 contagios el doctor López-Gatell tiró la toalla y dijo, no, ya no vamos a seguir los contactos porque ya es muy difícil hacerlo, entonces vámonos a Centinela, ¿no? Entonces, pues sí, ok, bueno, se hizo todo eso y el resultado son los 18,000 muertos que tenemos ya acumulados, más los que sigan en los siguientes meses, ¿no? Entonces, pues sí, esto se va a acelerar o desacelerar en la medida que la gente haga mejores acciones o tome mayores o peores medidas de mitigación. Pero esto no se va a acabar por obra simplemente porque sí. Se tiene que tomar medidas de contención. Y la razón por la que yo me desespero mucho, en realidad me desespera mucho ver que no se esté haciendo algo, porque el tiempo se nos está terminando, el tiempo se está acabando, la gente se está muriendo mucha gente, pero espérenme tantito, en octubre viene la temporada de influenza. Si esto no se ha puesto, si esto no se ha controlado de aquí a que entre la influenza, ahorita estamos llorando por esta cantidad de muertos. Dejen que entre la temporada de influenza y van a ver cuánta gente se va a morir más. Entonces, me desespera ver que no se tomen acciones, porque ahorita se nos está acabando el tiempo antes de que esto se cruce, además de todo, con la temporada de influenza estacional. Y eso, pues sí va a ser, en mi opinión, creo que pinta un panorama catastrófico que no se, ya es muy grave, ya es terriblemente grave. Pero pinta un panorama realmente catastrófico si esto no se controla antes de que se cruce con la influenza, con la temporada de influenza.
Muchas gracias. Lorian, ¿algo que sea importante agregar?
Bueno, creo que hay algo que es importante agregar. Creo que mientras las autoridades no hagan algo realmente por proteger a la ciudadanía, porque finalmente es eso, ¿no? Cuando si ellos pudieran instituir programas para realmente detectar los casos, para seguir a sus contactos, para aislarlos, para darles atención oportuna, todo esto, ¿no? Es decir, ahorita la concentración en la ocupación hospitalaria, el gobierno está centrado básicamente solo en eso, ¿no? Se desocupa entonces la parte de controlar los contagios y de darle a la gente atención oportuna, temprana, ¿no? Preventiva. Esto pues es una catástrofe, porque mientras no se corten los contagios siempre van a haber más hospitalizados, ¿no? Pero mientras, tarde o temprano, las autoridades van a tener que hacer algo, al menos que estén dispuestos a sentarse y dejar morir a 100,000 personas, ¿no? O sea, sí, yo creo que es muy importante hacer llamados a la ciudadanía. La gente tiene que estar consciente que debe cuidarse, y debe cuidarse no solo a sí misma, sino a la gente en su entorno. Aquí la situación es no se contagien y no contagien a los demás. Lo que es más importante es que todos asúmanse COVID positivos, todos, todos, así, su mamá, sus hijos, los niños pequeños, asuman que todo mundo es COVID positivo. No sabemos quién es positivo y quién no, porque no tenemos disponibilidad de pruebas. Entonces, asumiendo eso, ahora, ¿cómo se van a portar? Se necesitan portar. Si salen de sus casas, necesitan por fuerza usar un cubrebocas, particularmente en los sitios cerrados. Preocupa mucho que uno de los sitios que van a abrir ahora en el semáforo naranja, ¿no? Son, por ejemplo, las iglesias o los sitios de culto, ¿no? Estos sitios, en todo el mundo, los eventos que se les conoce como eventos de supertransmisión, ¿ajá?, son eventos, sitios, lugares, en donde se dan eventos de una transmisión masiva en un sitio pequeño, ¿no?, o en un sitio relativamente pequeño. A ver, ojo la ciudadanía, cualquier sitio en donde ustedes estén y la gente esté sentada o inmóvil o estática durante un periodo de tiempo mayor a 10 minutos, esto puede ser el transporte público, una sala de espera, una iglesia, es decir, cualquier lugar en donde un cine, por ejemplo, ¿no?, o sea, un teatro, un cine, qué sé yo, que no sea al aire libre, particularmente si la ventilación, si no hay buena ventilación. Esos son sitios potenciales de supertransmisión. Nunca estar en un lugar así por más de 10 o 15 minutos, sentado entre mucha gente, que nadie se mueve y todos están así, es la receta perfecta para que todos ahí se infecten. Y nunca estar en un lugar así sin cubrebocas. Muy importante. Entonces, entiendan, creo que es importante que la ciudadanía entienda esto. Hay unos que no se ponen el cubrebocas porque no, yo soy muy macho y yo no me infecto, ¿no? O sea, yo no me voy a infectar y eso. No es por usted, señor. Ese, a lo mejor usted es muy, muy bravo y usted piensa que no se va a infectar, pero ponerse un cubrebocas también es una seña de generosidad, ¿me explico? También es una seña porque está diciendo, yo me asumo infectado y por lo tanto me pongo el cubrebocas para protegerlos a todos ustedes. Entonces, es una muestra de respeto y de generosidad, de respeto hacia los demás, para no infectarlos. Entonces, mientras no se haga otra cosa, la única alternativa que tenemos es, si pueden quedarse en casa, quédense. Si tienen que salir, salgan siempre con el cubrebocas y no descuiden el asunto de la higiene y demás. Aquí el asunto es no se infecten y no infecten a los demás. Eso es muy importante.
Arturo. Pues simplemente insistir en que la evolución y la tendencia de la epidemia es resultado de la suma de decisiones de los ciudadanos respecto a ella y que se basa principalmente en los mensajes que reciben del gobierno, tanto explícitos como implícitos, y cómo los entienden y deciden interpretarlos. A mí me ha parecido valioso ver a políticos, líderes en otros países que usan cubrebocas todo el tiempo. A lo mejor ellos no lo necesitan, pero dan un muy buen mensaje. Me gusta ver a la jefe de gobierno de la Ciudad de México que use cubrebocas, porque está poniendo un ejemplo. Yo creo que eso es algo que ha faltado, y a eso se refiere a la Organización Mundial de la Salud cuando dice que las autoridades no deben enviar mensajes confusos. Entonces, por un lado, tenemos a una jefe de gobierno que la vemos usando el cubrebocas, que da ese mensaje de lo importante, aunque ella no lo necesita, a lo mejor ella está bien aislada, pero está dando un mensaje, la gente lo está viendo. Pero los mexicanos no vemos a nuestro presidente con cubrebocas, no vemos a nuestro secretario ni a nuestro subsecretario de salud con cubrebocas, pudiéndolo hacer, aunque no lo necesiten, pero dan un ejemplo, dan un mensaje muy importante, porque sí sirve. Ya lo he explicado, por ejemplo, el doctor Alejandro Macías en muchas ocasiones, acaba de salir un estudio de nuestro
Mario Molina.
De Mario Molina, o sea, no hay duda de eso, apoyemos, y las autoridades pues pueden dar y reforzar muy bien ese mensaje y usar un cubrebocas. Creo que es lo mejor y es lo que se ha visto que ha funcionado en otros países.
Pues les agradezco muchísimo a los dos. Ya la paro aquí porque si no yo me quedo con ustedes 5 horas platicando. Supongo tendrán muchísimas cosas que hacer. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Nos vamos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también. Y nos escuchamos mañana a Todo Terreno a las 12 del día. Se quedan en Mesa para Todos.
Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com